Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Bueno,
hola, estamos presentes.
Prometí no llorar, sí, pero bueno, alguna lagrimita quizás se escape. Ya me voy a equilibrar.
Exactamente, ya vamos a estar bien.
Quizás fue la música, sí. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos todos sus seguidores,
exacto,
sus alumnos, ¿no?
Exacto.
Yo que era su socia, su amiga, y también fui su alumna, como siempre conté, para darle su homenaje al profe.
Su homenaje, exactamente.
¿Sí? Así que bueno, bienvenidos a todos, queridos oyentes, a nuestro martes, a nuestro puente óntico, como siempre, ese puente óntico donde todos caminamos para llegar a nuestra mejor versión. Hace dos años, Irma, que no pisamos el estudio.
Se extrañó muchísimo el hecho de poder estar juntos en el programa y seguir con todos los oyentes.
Tal cual.
Y bueno, se nos ha venido muchos recuerdos.
Sí, caminar por estas calles, sí. Venir manejando, porque les contamos a todos los oyentes, uh-huh, porque hoy es un programa homenaje donde vamos a contar historias del profe. El profe tenía infinidad de historias, imagínense que él decía que tenía muchísimos años, ahora vamos a decir la edad que tenía, en realidad no tenía tantos, pero él, para vender, entre comillas, porque era un gran vendedor, tenía esa esencia de vendedor, ¿no es cierto?
Sí, inmensa, tenía esa virtud.
Tenía una virtud para vender, sí, pero no para vender, es esa parte de no sé, demostrarte lo que había para vos,
¿sí?
En el supermercado de la vida, como decía yo. Uh-huh. Él era especial para ver lo que era para vos.
Sí.
Y vos no estabas viendo.
Captaba
eso es
muy
óntico,
bien,
¿entendés?
Era así.
Eso
captaba
es lo óntico.
Captaba muchísimo.
Lo óntico es hacer visible lo invisible. Y él tenía un ojo óntico para darse cuenta lo invisible que vos eras con tu mejor versión. Y ya estaba al lado tuyo tu mejor versión.
Sí.
Y todavía no la habías visto.
Sí.
Así que el profe tenía esa gran facilidad.
Lograba enfocarte.
Sí, y entonces él tenía eso de explicar lo que era entrar al mundo óntico.
Sí.
Todos nuestros alumnos que han ingresado al mundo óntico se descubren a sí mismos, ¿sí? En esas versiones que tenemos y que hemos transitado y que todavía no hemos descubierto.
Muchas.
¿Sí? Él le llamaba semillas del futuro.
Sí.
¿Cuántas veces hemos nombrado aquí? Sí.
Muchísimas veces.
Semillas del futuro.
Sí, sí, muchísimas
veces. Las
semillas,
claro. Las semillas
y las han explicado también.
Un montón. Tenemos programas explicados con el profe sobre lo que son las semillas,
sí,
del futuro. Y las semillas del futuro son nuestras versiones, uh-huh, hacia adelante.
Hacia adelante.
Pero el tiempo, decía él, el tiempo no existe, decía el profe, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar de cosas que el profe nos enseñó.
Sí, 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 sí.
¿No? El tiempo no existe, somos el tiempo.
Somos el tiempo, exactamente, ¿sí? Que lo somos.
Claro, y nosotros como alumnos nos sentábamos a escucharlo y yo le decía, ¿cómo el tiempo no existe? Pues yo le rebatía todo al profe, era la alumna difícil, decía, uh-huh, yo, la oveja negra.
Siempre, siempre.
Y él me miraba como diciendo, a ver, ¿qué me vas a preguntar?
A ver, Diana... ¿Sí? A ver, Diana,
a ver,
siempre...
qué me vas a preguntar.
Sí.
Entonces, yo le decía, ¿cómo? Tenemos un reloj, el tiempo existe, profe, ¿qué me estás diciendo?
Sí.
Y él me decía, somos el tiempo, porque el tiempo está en el ojo del espectador.
Exacto.
¿Sí?
Es así.
Y somos seres de dos mundos, decía el profe.
También.
Sí. Y somos seres de dos mundos. Al ser seres de dos mundos, somos seres de las estrellas, decía él,
uh-huh,
¿sí? Y seres... del mundo físico,
del mundo,
¿no?
Físico, material.
Entonces, mientras caminábamos por el mundo, el ser de las estrellas nos acompañaba. Y hoy el profe no nos acompaña más en el mundo.
Físicamente.
Físicamente, ya no camina sobre el mundo, como decía él, porque dice, yo no soy del mundo, estoy sobre el mundo, decía él, ¿no?
Claro.
Está sobre el mundo, ya no está sobre el mundo. Nosotras sí.
Sí.
Pero él ya volvió esa parte de dos mundos, el ser de las estrellas, como decía él, se fue en su nave, porque decía, yo me voy en mi nave, ¿sí? Detrás de los manzanos, decía, como símbolo.
Siempre.
Me subo, porque él decía que el símbolo de los manzanos era del paraíso, ¿no? Uh-huh. Detrás de los manzanos está mi nave, la dejé ahí,
estacionada.
¿Sí? Paso a través de los manzanos y me voy.
Y
decía una mala palabra, ¿no? Me voy a la, decía, ¿no? Y dejo este mundo para siempre y me voy a mi origen. Y nosotros como alumnos le preguntábamos, ¿y qué es el origen, profe?
Siempre le preguntábamos,
¿no? Porque
eso.
Él te tiraba palabritas,
¿sí?
Y las dejaba ahí. Y el que picaba, picaba. Y si nadie picaba, él decía, no están verdes todavía.
Uh-huh.
Hay que esperar.
Hay que esperar,
para salir adelante. Entonces, el profe, ¿sí? El profe nos decía el origen.
El origen, siempre
que
lo repito.
Somos,
claro.
Decía él, ¿no? El origen que somos. Entonces, yo le decía, ¿y qué es el origen, profe? El origen sos vos.
Bueno.
¿Y dónde está el origen? El origen está donde vos estás.
Mm.
Y nunca te has ido del origen.
Exacto.
Digo, pero explícanos un poquito más, profe, como
sí.
Nosotros como alumnos queremos saber, y los oyentes ahora se están preguntando dónde está el origen.
Mm-hmm.
Y el origen es el ser de las estrellas, que se pierde aquí caminando por el mundo y pierde su punto importante de encaje y nos vamos alejando del origen que somos.
¿Cierto?
Por eso, volver al origen es volver al punto de llegada, no de partida.
El punto.
El punto de llegada, ¿dónde llegué?
Mm.
Y ahí está la nave que decía el profe, ¿no? Detrás de los manzanos, en el punto de llegada, dejé la nave, vuelvo a mi espacio y ahí me voy.
Y ahí,
¿no?
Está.
Así que les contamos a todos, ahí está el profe con su sonrisa, nos está mirando, pusieron su foto, por supuesto, sonriente, como siempre.
Siempre, siempre con esa sonrisa. Así nos daba las clases también.
Siempre.
Así cuando daba, como se explica bien, sus clases y dejaba en incógnita siempre.
Los puntos suspensivos.
Los puntos suspensivos, y él se quedaba con su sonrisa esperando.
Si alguien rebatía,
exacto,
él ampliaba. Si no, nos vemos la próxima clase.
Y siempre ahí, ¿sí? Dejaba. Pero
dejaba.
Bueno. Pero fue, siempre hizo su construcción.
Total.
Siempre nos ayudó.
Sí.
Nos enseñó.
Sí.
Y dio todo.
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 Era
todo.
Su. Además, les contamos a todos los oyentes para que sepan que el Instituto Crisol, que él fue el fundador, y él decía,
sí,
yo soy el fundador del Instituto Crisol, con toda su parsimonia, ¿no?, que tenía, cuando hablaba de Crisol, se ponía serio.
Bueno, hace poco, 30 años.
Ahora, este año, 2022, claro. Crisol cumple 30 años.
Mm.
El 16 de junio de 1992, el profe inscribió al Instituto Crisol y nació. Oficialmente.
Exacto.
Instituto Crisol. Y este año nosotros dijimos, empezamos el primero de año ya de festejo, porque los 30 años se festejan todos los días.
Bueno, estamos festejando.
Estamos festejando, hoy festejamos la vida del profesor.
Exacto.
Del hombre, padre de familia, ¿sí? Le mandamos un beso inmenso a la familia,
y
¿sí?
A todos, un gran abrazo.
A sus hijos, a Paula y a Lucas, que todos los oyentes lo conocen por él, porque él siempre hablaba de lo importante que eran sus hijos y su familia.
Sí. Siempre lo remarcó.
Sí, nos contó a todos como ejemplo de que él era un ser humano, que no era un dios o un maestro,
claro,
que no tenía todo hecho.
O
que
como dice gurú.
El gurú, ¿no? Yo soy un humano, soy un hombre que sufre, que llora, que duele,
exacto,
¿sí? Que se enferma,
sí,
y que también muere. Nos lo ha dicho muchas veces.
Muchas veces.
Muchas veces nos dijo, esto se termina. Es un hilo, el carretel tiene un hilo y llegamos hasta un punto. Y el día en que llega el día de irnos, ya está. Hay que hacer todo lo que uno tiene que hacer porque la vida es una aventura, ¿sí? Pero no tenemos que dejar de lado a la familia, porque la familia es una construcción del mundo, es un arquetipo.
Es un arquetipo,
¿sí?,
familiar.
Como decía él, es una construcción del mundo, pero es lo que nosotros dejamos como semilla en el mundo.
Y sin duda.
Su nietito Tiago, que tanto lo ha nombrado.
También, ¿sí?, y que ha disfrutado,
¿sí?,
de ese nieto.
A Graciela, la mamá de sus hijos, que es una alumna de la escuela también, mi alumna de numerología.
Wow.
que estudió conmigo, sí. Y también lo ha acompañado en esta vida, en este mundo, ¿sí? Su compañera.
Y sí, fue su compañera.
Sí, todo y la madre camino. De sus hijos, por supuesto. Uh-huh. Y nos ha explicado muchas veces acá que él hizo un rescate de su familia en su corazón y que los últimos años se dedicó, ¿sí?, a regar ese jardín.
Siempre, siempre, sí. Él hacía mención de sus hijos, de qué manera era, lo contaba de una manera tan natural.
Sí, porque él decía que él era un hombre.
Claro.
Y que le pasaban cosas, y que el alumno que llegaba al instituto, que también viene con sus cosas, tiene que saber que el profesor que está delante también tiene su vida, sus cosas, sus dolores, su historia, ha sufrido, se ha caído, se ha levantado, ¿sí?
Exactamente.
Y que lo que vos estás viendo como versión, detrás de él hay infinidad de versiones que han pasado.
Claro.
No todo te sale bien, ¿sí?
No.
Perdés, ganás. Y si vos lo ves a una persona en el momento que ganó, para estar en esa posición ha perdido mucho.
También.
Porque uno aprende a través de las pérdidas, ¿no es cierto?
Que es una escuela.
La vida es una escuela.
La vida es una escuela, exactamente.
Pero vamos a una frase del profe, porque hoy yo traje frases célebres del profe.
Muchísimas.
Y lo recuerdo con muchísimo amor. Y yo le dije al profe, dame fuerza, vos eras un hombre de radio, 30 años haciendo radio. Ah, ¿por qué radio no ha pasado el profe?
Le encantaba.
Pero amaba Radio Mantra. Para él Radio Mantra,
sí,
era
lógico.
Especial.
Bueno,
¿sí? Decía,
planto su semilla.
Sí, especial Radio Mantra. Mm. Amaba este espacio, a Maga, a Ale, a Lili, ¿sí?
A las chicas. Sí, como decía, a las chicas,
como Mantra. Decía él, de Mantra. Y bueno, el profe se merecía este espacio y me ha enseñado muchas cosas de radio, muchas cosas. Y me iba dando tips. Y cuando a mí me propusieron el programa de radio, le dije, ¿me acompañás? Porque yo en mi vida hice radio. Y con esta voz que tengo, ¿quién me va a creer?
Era un gran comunicador.
Muy.
Se dedicó.
Yo le decía, el vendedor espiritual.
Sí,
porque
bueno.
Él tenía números, para hablar de numerología un poquito me echar, sí. El número 5, él era un logro 77,
sí.
Para todos los numerólogos que me están escuchando.
Y lo hemos visto.
Con ese carácter que tenía, oh. Ese número 5 excedido cuando se hacía simple, ¿sí? Pero era un 77,
sí.
Doble espíritu.
Era
un logro muy, muy duro. Sí. Sí, porque el número 7 tiene sus cosas con la autoestima, tiene sus cosas con las durezas, con los encierros mentales, con las soledades.
Con la soledad, sí, más que nada.
Quiero estar solo. Sí.
Pero era desde un punto de vista constructivo, porque esa soledad de él se perfeccionaba en
Exacto.
cuanto a todo, poder estudiar y poder brindar todo lo que él sabía.
Exactamente.
O sea que era productivo su soledad, no era
sí.
una persona cerrada.
Sí.
Hay personas que son solitarias y cerradas.
Vamos a explicar por qué no era una persona cerrada, porque ese 7-7 lo sumás y de número simple se transforma en un 5.
Exacto.
Y ahí tenemos al vendedor, al carismático, al conversador, al risueño, al Don Juan, como
al
le decía
Don
yo.
Juan. Era el Don Juan. ¿Cómo
nos hemos reído
en las
eso.
Clases con él?
Sí.
Porque de pronto era siempre las clases de él siempre ha sido, lógicamente, sin perder el propósito de la clase.
Claro.
O el tema a abordar, pero siempre era con una sonrisa, con una anécdota, con cosas que de pronto era fluida la clase y que cuando terminaba prácticamente era como que no queríamos que se terminara la clase.
Exacto, nosotros nos quedábamos siempre un ratito más y decía, chicos, terminó la clase, empieza otra, vamos a hablar al pasillo o a la calle.
Claro, sí.
O al café de la esquina, sí, como decíamos siempre.
Y nos reuníamos.
Sí.
Y nos reuníamos.
Nos juntábamos los alumnos, los invitábamos al profe cuando éramos alumnas nosotras. Bueno, el profe tenía sus frases célebres.
A ver, ¿cuáles?
Y una de las frases célebres
Recordame.
Que tenía era, somos historia.
Sí.
Y la vida es construcción.
Exacto,
¿no?
Sí.
Entonces, hoy voy a explicar esa frase porque estamos haciéndole honor, ¿sí?, a su vida y a su historia.
Total.
Y decía, chicos, la vida es historia y somos construcción. La historia es nuestra historia de vida aquí en el mundo.
Sí.
No recordamos de dónde venimos, ¿sí? Por ejemplo, pero aquí en el mundo construimos a través de nuestra historia. Entonces, la construcción es todo lo que nos rodea, tu familia, tu trabajo.
Las amistades, compañeros, el trabajo.
Tu casa, tu perro, tu gato, tu jardín.
Todo eso es una construcción.
Todo es construcción. Y las elecciones que uno hace para la construcción.
También incluye.
Claro, pero es a través de la historia de vida. Y la historia de vida es aquello que uno escribe y que uno trae, el inconsciente que tenemos,
claro,
los mandatos, las reglas, que las influyen, creencias que tenemos, ¿no?
Influyen.
Las cosas que nos han pasado, las rabietas, las cosas lindas, las cosas no tan lindas, ¿no?
Tristezas, alegrías, logros, de pronto que quedaron inconclusos, pero bueno, pero en esa construcción se sigue el camino.
Total, y esa historia es la que construye, pero él tuvo un gran sueño, ¿sí? Él
sí,
tuvo un gran sueño, y su gran sueño fue soñar en grande por muchos que vendrían. Él soñó liberar. Su sueño era la liberación.
Esa era su meta real.
Su meta real. Su meta real era la liberación.
La liberación de todas.
De falsas. Liberarnos de aquellas cosas que nos atan.
Claro, las falsas creencias.
Entonces él te preguntaba, ¿a qué estás atado? Y les pregunto a todos ustedes, como para dejar ese legado en todos hoy que lo tenemos aquí en el proceso de darle un homenaje al profe y un espacio especial. ¿A qué estás atado? ¿Estás atado a un trabajo que ya no te gusta por 2 pesos, ¿no? Como decía
como
él.
Como él siempre decía.
¿Sí? Ganás muy bien en tu trabajo, pero también te sentís atado. ¿A qué estás atado? ¿A una familia que vos ya no querés que funcione de esa manera, querés que funcione de otra? ¿A un matrimonio? ¿A una pareja? ¿Estás atado a un barrio? ¿Te atan tus materias, tus cosas? ¿Qué es lo que te ata, no? Que no te haga feliz. Porque uno a lo mejor tiene cosas y las lleva porque las elegís y sos feliz con eso.
Pero esa atadura,
pero si
que
te
de
ata,
pronto no te deja disfrutar a pleno.
Claro. Y eso se convierte en un peso.
Claro.
Uno se convierte en un preso o un prisionero, como decía
él. Prisionero de esas ataduras que están instaladas, porque son muchas, son instaladas.
Sí.
Que se han instalado de que, como siempre lo decís, o sea, desde la niñez, desde el lugar de nacimiento, con la numerología, que se ha explicado todo ese tiempo, o sea, que son ideas instaladas y que nos conducen.
Exacto.
Sí. Y más el inconsciente colectivo, ¿no?
Sí, que nos acompaña. Pero entonces, la vida es construcción. Y todo lo que vos tenés a tu alrededor también es tu historia. El día que uno no está más en este mundo, queda la construcción.
Claro.
Y la historia, ¿sí? La mantenemos vivo entre todos cuando estamos en la construcción. Él tuvo un gran sueño. Y él decía, amamos lo que hacemos y somos lo que soñamos.
Siempre, ¿sí? Lo repetía eso.
Porque si vos vas a tener una historia de vida y una construcción en la vida, amá lo que haces. Para que esa construcción sea totalmente en amor, en paz y en libertad. Porque si vos no amás lo que estás haciendo, no amás la vida, no amás las pequeñas cosas.
Las pequeñas cosas que uno no ve.
Claro.
Que uno no valora, que porque la no las ve.
La sonrisa de tu hijo, acariciar a tu perro, decía él. Tu perro que te recibe moviéndote la cola.
Levantarte, ¿sí? Ver el sol, ver los pájaros, ver, disfrutar de lo que uno, de respirar.
Claro, exacto.
Ya
decía, si vos te levantás a la mañana y respirás, agradecé.
Claro que sí.
Porque estás vivo y tenés un día en blanco para escribir.
Y aparte para vivirlo.
Total, esa es la construcción.
Exacto.
Esa es la construcción de vida.
O sea que siempre eran esas enseñanzas de las cuales él decía, disfrutar cada instante.
Exacto.
Valorar cada instante, observar cada instante.
Exactamente. Entonces, si nosotros tenemos que valorar cada instante, esa es la construcción que estamos haciendo.
Claro.
Con valores, decía él.
Fundamentales.
Con valores de vida. Él decía, honor y lealtad son desprendimientos del espíritu, son del espíritu. Y aquí en
porque
la
están.
Vida, ¿sí? Esas cosas se desprenden en la honradez, en el respeto, en el amor por el prójimo.
En principios, como se habla,
claro.
Los principios. Y
exacto.
Que a veces se sigue diluyendo y se habla en un término más diluido, que son códigos, que
exacto.
No son reales.
Claro. Pero lo real, sí, o original, como decía él,
lo original.
Son los valores del espíritu.
Y bueno, hoy tenemos el honor del profe.
Exacto, el honor y la lealtad, que él tuvo por su construcción de vida. Él construyó este instituto hace 30 años, Instituto Crisol, ¿sí? Donde han pasado infinidad de personas, han estudiado con él. Yo hace que estoy en el instituto desde el 2014, ¿sí? ¿Vos también?
También 2014, la llevamos, sí, está...
Pero no
está
parece,
vivo.
Pero no parece que hace un montón que estamos...
A veces dudamos, decimos, ¿cuántas?
Claro, porque uno se compromete con el sueño.
Sí.
Amamos lo que hacemos, somos lo que soñamos, ¿sí? Entonces, si yo amo lo que hago y soy lo que sueño, me voy a encontrar con una construcción amorosamente hecha por mí, claro, y para otros.
Exacto.
¿Sí? Entonces, juntamos con el profe esa construcción óntica del gran sueño que tuvo, donde los ladrillos de esa construcción son el amor por su sueño y sus alumnos.
Los grandes pilares.
Sí. Como él decía, yo soy un guerrero, decía él, ¿no? El guerrero original, que va con su espada liberando gente. ¿Y cómo liberas a la gente? Le decíamos nosotros, corto las cadenas que lo atan. Y yo ya no te ata más esta creencia, yo no te ata más esta creencia, los voy liberando. Y después son libres de elegir la construcción que quieran tener.
Que desean, lógico.
Los ladrillos que tenemos, que ya son la base, los tenemos. Pero no quiere decir que esa base yo la tenga que destruir. Él decía, no hay que destruir.
No.
¿No? Hay que acomodar.
Hay que acomodar y hacerla brillar.
Claro, porque si vos construiste una familia, por ejemplo, y esa familia se te está cayendo, no tires la familia.
No.
Acomodá los ladrillos, la base está, pero empezá a construir sanamente. Y es sana-mente.
Claro.
¿No?
Cambiar, o sea, cambiar la mente de esas creencias que te atan.
Sí, exacto.
Que mal te conducen.
Sí.
En el camino, en las decisiones. Y que lógicamente afectan tu vida y tu forma de relacionarte, tu forma de vincularte.
Todo. Pero cuando vos te das cuenta que lo que te rodea no te gusta, no estás de acuerdo, el punto de partida es uno.
Claro.
¿Sí?
Es que empieza por uno.
Empieza por uno.
Empieza.
El cambio empieza por mí, decía Robert.
Siempre.
¿Sí? Sí, y hay una frase muy, muy conocida por todos, que la usaba también, que decía, si quieres ver un cambio en el mundo, empieza por ti.
Es que esa era su enseñanza, liberarte primero vos mismo para poder ayudar a otros.
Exacto.
En esa construcción.
Exacto. ¿Mm? La construcción que Robert hizo, obviamente, les cuento a todos, que es muy fuerte, es muy sólida, es un gran edificio óntico, invisible.
¿Sí? Invisible,
invisible,
exacto.
Donde nosotros decíamos que el instituto está en nosotros, Roberto y yo somos socios en esto, ¿no? Por supuesto, yo voy a seguir con su legado.
Sin duda, estamos acá para eso.
Sí, es un honor para mí que él me haya legado su construcción de vida.
Sí.
Porque fue lo que realmente le puso toda su pasión, él le llamaba su sueño ardiente.
Es que siempre se explicaba el sueño ardiente, que es esa pasión para lograr algo.
Sí.
Es la fuerza interna, ese fuego.
Exacto.
Que te lleva a poderlo hacerlo.
Es así.
A lograrlo.
Es el gran sueño ardiente que él construyó, ¿no? Y esa historia sigue a partir de ahora, por supuesto, seguimos, sus alumnos, yo como directora del instituto, con su legado.
Con su legado.
Ha dejado mucho el profe, anécdotas, muchísimas tenemos.
Muchísimas, qué manera...
¿Qué manera de
recordás? No existe grabación de esos cursos donde están las risas presentes.
Nos
que
íbamos,
nosotros nos reíamos de todo lo que se decía en ese momento y bueno, y de todas sus palabras que él nos iba aportando y llevando lo que era en sus clases, pero llorábamos de la risa. O sea que era dinámica.
Nosotros decíamos, es un spa espiritual.
Total. Total.
Esto es un spa espiritual. No solo aprendemos, sino que nos liberamos de esas emociones que tenemos internas.
Claro.
Nos íbamos riendo felices, ¿no?
Felices.
A veces nos preguntaban, ¿dónde estás yendo que estás tan feliz? Estoy estudiando. Y el estudio que te da felicidad, tenés que...
Sí. Y llegaba, ¿recordás que llegaba un momento que teníamos que bajar las risas?
Porque nos venían a retar de
Nos venían a retar justamente, decían, no, por favor, bajen las risas. Estábamos
no
en ese curso, era todo el mundo escuchaba las risotadas nuestras.
Sí, total. Y él decía, chicos, bajen la voz que nos van a echar.
Sí. Y al rato sentíamos, tic, 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 tic.
Sí. por favor,
y
todo silencio, serio,
y todo serio,
por un rato.
Por un rato.
Hasta que después nos habían puesto en el aula del fondo. Díganse todo lo que quieran, porque éramos así. Así que bueno, el profe tiene muchas cosas. Y, por ejemplo, el libro que escribió el profe,
hoy su quería libro traerlo, famoso.
Yo lo traje, Entonces, como yo traje su libro, voy a abrir el libro y en la página que se abra.
Porque tiene que ser así.
Vamos a leer algo del profe. Su libro, que yo ni bien ingresé al instituto en el 2014, él tenía su librito ahí.
Siempre.
Y dijo, el que quiere el libro, que yo me lo compro. Y cuando vi el título dije, wow, qué título. Y resulta que ahora este título, ¿sí? Uh-huh. Dice mucho. El profe era un adelantado. El profe nos
siempre
habló,
fue adelantado.
Pero el profe habló de holograma, donde ahora se habla de holograma.
Sorprendentemente.
Hace más de 15 años.
Sí.
¿Sí? El profe hablaba de que el holograma era mental, que teníamos una mente holográfica, uh-huh. y enseñaba eso, y ahora vos lo comprás en una librería. No existía la información escrita de que la mente era holográfica.
No, y ahora están todos holograma. Todo
hace como holograma. 4 años, 5 años atrás me dijo, Diana, mirá, acordate lo que te digo, dentro de poco todo va a ser virtual. La gente no va a salir a la calle. Todo lo van a hacer desde adentro.
Es que
la
hemos
escuela,
vivido.
El trabajo. Y cuando empezó la pandemia me dijo, ¿viste? Yo te dije que todo iba a ser virtual. Y de cuando termine todo vas a ver que la gente va a quedar adentro. Van a tener que empujarlos para salir.
Y es lo que está sucediendo.
Y está sucediendo, ¿viste?
Es lo que está
sucediendo.
Tenía
esa visión panorámica, ¿sí? De lo que es el mundo. Y él escribió el libro Muerto Fresco. Y yo cuando vi, dijo, ¿Muerto Fresco, profe?
O sea, impacta la frase, pero sí, el contenido.
Pero abajo del título, Muertos Frescos, dice, personas con fecha de vencimiento que todavía no murieron. Y abajo dice, padres, hijos, esposos, empleados, gobernantes, maridos, profesionales, comerciantes, hermanos, como quiso, nombró muchos arquetipos,
sí,
en todo esto.
Sí, constantemente.
Y yo le preguntamos en su momento, ese primer día, personas con fecha de vencimiento, profe, que todavía no murieron. Sí. Me dice, los muertos frescos son esas personas que van por la vida y no se conectan con lo que está al lado. Están desconectados, son como máquinas.
Sí.
Parece que no tuviesen sentimientos, decía el profe.
Es
parece
observar.
Como que no tienen empatía por el otro, no les importa nada. Son un pedazo de carne, decía él.
Un ejercicio muy simple.
Sí.
Que uno observaba en la actividad, de pronto vas en un colectivo, vas en un tren, y vos te das cuenta y la gente cómo camina en la calle.
Mirando para abajo, metidos en un celular, no conectándose, no mirándose, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, todo eso, el profe ya lo tenía.
Sí.
Y dice, él nos decía, yo tendría que haberle puesto otro título al libro y se hubiese vendido un montón. Pero en realidad lo que a mí me interesaba es que lo compre la persona que se quiera liberar. Dice,
bueno,
el título es todo en algo. Y no tiene que ser un título lindo y cuando vos abrís, adentro no está el contenido. Tiene que ser algo que cuando la persona llega, llega porque le vibró o quiere saber qué hay detrás de esas páginas. Bueno, resulta que el profe escribió este libro hace mucho tiempo. Y yo voy a abrir en cualquier lado. Son clases de él que él las daba y entonces algunos alumnos tipeaban la clase y aparte cosas escritas por él y después lo editó. Y bueno, se abrió, por ejemplo, el título, ¿sí? Ay, no lo puedo creer. Se abrió el título y el título del libro es El Mantra. ¿Y dónde estamos?
En Radio Mantra.
Qué loco, ¿no? Acá habla él, en esta parte del libro habla de lo que es el mantra, ¿no? Las frecuencias vibratorias, los chakras, todo lo que uno puede hacer a través del sonido, cómo el sonido repercute en el cuerpo, cómo él hablaba de las matrices, es lo que enseñamos.
Es lo que enseñamos en su memoria sóntica.
Nosotros enseñamos las matrices y las matrices son 7.
Sí.
¿Sí? Es mucho más, acá se le dice chakra, ¿no?
Claro.
Pero las matrices están en un espacio donde es una construcción la matriz en la vida, ¿no? Uh-huh. Ahí va toda la información, la matriz tiene la información y me va armando la realidad hacia adelante.
Claro.
Esa es una matriz. Y el mantra, él ahí enseñaba en las clases a mantrar de una manera que esa frecuencia vaya vibrando claro. y rompiendo y como desintegrando, porque él decía que el objetivo no era la destrucción, no. era la desintegración, ¿sí? de aquellas cosas que ya no tienen que estar en nuestra vida.
Una forma de liberar.
Claro, esa era la liberación.
Claro.
Y esos ladrillos ya no tenían que estar y no los tengo que llevar en la mochila. Me carga la mochila, me pesa. Mm. Entonces hay que des-cubrir,
claro.
¿sí? como decía él, des-cubrir.
Siempre hacía
esas menciones. Aquellas cosas que no veo, hacerlas visibles. Y si yo la hago visible y yo ya no lo quiero, lo tengo que sacar.
Claro.
Una vez que uno lo hacía visible, ya estaba. Entonces,
tomar conciencia.
Claro, esa frecuencia iba como desintegrando uh-huh. Aquellas informaciones viejas, antiguas, oh. que ya no tenían que estar, y las acomodaba en otro lugar.
Uh-huh.
¿Sí? Así que miren, se abrió mantra, la palabra mantra, ¿no? Y ahora se me abrió en la piedra angular.
A ver.
La piedra angular. Y si yo tengo que hablar de lo que es la piedra angular, el profe ha puesto una piedra angular, que
sin
fue
duda.
Cuando pisó, ¿sí? su gran sueño.
Claro.
Una construcción empieza con una piedra angular, que es una decisión, ¿sí? La decisión es, yo soy esto y quiero esto, por ejemplo,
claro.
y vos lo sentís dentro, con esa fuerza, ¿no?
Esa pasión.
Sí, y encendés el motor, y encendés el fuego y la fogata uh-huh. de la vida,
claro.
decía él, para que eso calcine todo lo que no tiene que ser y quede a la vista realmente lo que es.
Algo alquímico.
La alquimia, decía él, ¿no? Bueno, y la piedra angular es eso. Por ejemplo, voy a leer la primera frase.
A ver.
Lo primero que debemos comprender es que el laberinto, que es mental,
¿sí?
es el símbolo que representa a nuestro inconsciente.
Sí.
Y en el laberinto hay una piedra angular, ¿sí? Que le da forma a todo lo que soy. Porque es lo que yo recorro todo el tiempo.
Claro.
Es como yo pisé la vida.
Exacto.
¿Sí? Es como yo viví. Y él ha explicado muchas veces aquí, por eso yo lo cuento, no contaría ninguna intimidad del profe si él no lo ha compartido con nuestros oyentes o nuestros alumnos. Él contó muchas veces aquí que cuando nació, al poco tiempo, su mamá se fue. Y que él dentro tenía esa piedra angular del abandono.
Sí,
¿sí?
Sí.
Que lo ha trabajado mucho, que le ha costado, porque él decía que el amor de una madre no se puede reemplazar con nada.
No.
Que vos vas buscando el amor en muchos lados,
claro.
¿sí? Pero no es el amor que vos te está faltando.
No, ¿no? porque ese amor, esa nutrición
sí,
amorosa,
claro.
es difícil reemplazar desde que el bebé nace, en toda su construcción, en ese apoyo,
claro.
en la figura materna.
Sí.
Es fundamental.
Exacto.
Como así también es fundamental también en la figura paterna.
Exacto.
Pero el amor que nutre es de la madre.
Sí. ¿No? Es como la gran nutrición.
Claro.
Bueno, él se nutría, ¿sí? de todo lo óntico, como un feedback, como un ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Pero él decía eso cuando hablaba del arquetipo madre. Hablaba de que atrás del arquetipo madre había una mujer
uh-huh.
y que esa mujer tenía que ser entendida. Y él había entendido muchas cosas a través de su abandono de lo que es un arquetipo madre.
Claro.
Y que el arquetipo madre te arma, pero detrás hay una mujer con sueños, ¿sí? con objetivos, con cosas que elegís y a lo mejor son erradas y tenés derecho a equivocarte.
También.
Todo eso lo ha transitado el profe. Pero en un rinconcito había un niño, decía yo,
siempre.
Abandonado.
El
¿no?
arquetipo niño.
El arquetipo niño de abandono que él tenía, uh-huh. De ese hogar uno, como decimos uh-huh. siempre, porque el profe tenía un hogar uno.
Solitario.
Solitario, ¿no? Con ese arquetipo a lo mejor de sentirse abandonado. En un hogar uno, que lo hemos hablado acá muchas veces
mil
con él,
veces.
Porque decía, yo soy uno, léeme a mí, decía él. que si total vos ves la fecha ya sabes todo, como decía. Tenemos a las personas que sí tienen a sus padres, pero no se sienten incluidos.
Claro.
O
sí,
tenemos
mucho.
A las personas que tienen el hogar uno, como tenía él,
uh-huh.
y no, su madre no está por diferentes situaciones.
Y siempre, la madre no puede estar o por enfermedad o porque trabaja.
Claro.
Es el sostén del hogar. Y bueno, y hoy la mujer que más que nada que hoy es más independiente también.
Sí.
tiene que llevar adelante su profesión y no se aboca del todo, y el chico, lógicamente, siente esa falta de presencia.
Totalmente, totalmente. ¿Sí? Entonces, él con ese niño abandonado adentro, uh-huh, hizo una gran construcción tratando de saltar y no sentirse abandonado.
Trabajó muchísimo.
Trabajó eso, muchísimo. Y lo hizo muy bien.
¿Sí?
Sí, lo hizo muy bien, porque cada vez que llegaba alguien con ese agujerito en el corazón, él podía explicar lo que era sentir ese agujerito en el corazón.
Es que lo comprendía, sí, porque lógicamente lo ha vivenciado.
Totalmente.
Entonces, ¿qué más ejemplo, modelo, entender o comprender al otro en, sí, esa situación?
Sí.
¿No?
Pero él me contaba en nuestras charlas de café, como decíamos siempre, uh-huh, cosas de su construcción de vida, de que él siempre tuvo la inquietud de saber lo que había del otro lado. Uh-huh. Siempre.
Sí.
Y que toda su vida la ha dedicado a encontrar lo que había del otro lado. Y fue encontrando muchas, muchísimas, claro, sí, cosas increíbles ha encontrado,
bueno,
a través de su vida.
Era ese 7-7 que estaba siempre, total, ahí, con ese juego de hacerlo profundizar en la, más allá de ver lo invisible, ¿no?
Y como este programa también contiene numerología, uh-huh, les cuento que el profe tenía un sendero de vida 44. Un gran constructor,
sí,
porque
organizado,
para poder construir tu gran sueño tenés, mm, que tener un sendero de vida para sostenerlo.
Claro.
Y él tenía un 44, el gran constructor, el gran organizador, y con esa fortaleza de poder materializar aquello que él siente y piensa y desea para otros. Porque el 44 organiza, son dos números 22,
sí,
o cuatro números 11, o un 11 y un 33,
y
como
un
30, decimos siempre.
Claro, siempre.
Pero ese 44 tiene que ser capaz de sostener esa construcción donde se van a parar otros.
Vaya que sí lo tuvo.
Claro que sí. Y dirigirse, sin perder su camino, a su logro 77.
No, o sea, él siempre nos decía, podemos equivocarnos, podemos caernos, pero siempre ese juego tiene que estar encendido.
Total.
¿Eh? O sea, y siempre decía, no todo es vivir, como diría, en las nubes, sino caminar.
Hay que caminar la vida, decía.
Exactamente.
¿Sí?
Es decir, no estar fuera de órbita, tener los pies sobre la tierra y caminarlo.
Voy a contar algo. Cuando el profe se enojaba por algo así de lo que él enseñaba, mm, o algo que pasaba,
era muy firme,
sí, decía, pero caramba, dice, la gente nace y ya se quiere ir, para qué, si uno nace porque viene con una misión, un objetivo,
claro,
algo para desarrollar en la vida y dejar,
sí, sí,
para otros como legado, ya sean hijos, un trabajo, lo que sea,
lo que sea,
¿no?
Lo que construya,
claro. Perdón. Entonces nacen, se forman y ya me quiero ascender. No, hay que caminar la vida, decía él, porque tenemos pies, hay que caminarla la vida. Somos árboles al revés, decía él, las raíces están en el cielo, uh-huh, y la copa está en la tierra. Todo lo que hace es la sombra, las flores, los perfumes, los frutos van a la tierra y riegan la tierra, tus raíces del cielo.
Exacto,
decía, no,
eso
es al
siempre
revés,
lo decía.
¿Sí? Entonces, por eso él tenía tan claro su objetivo de a dónde iba.
Tenía, sí, mucha claridad de su objetivo,
sí,
y siempre fue lo que él fue construyendo día a día.
Totalmente.
Constantemente, y perdura aún.
Sí.
¿Eh? Por eso decimos, el legado está presente y seguirá en esa construcción.
Sí.
¿Mm? Y en este caso, bueno, vos sos la directora de esta... gran legado que ha dejado Roberto.
Yo siempre pensé, lo tomé con mucho amor,
sin
lo
duda,
que me ha propuesto, porque yo amo este sueño. Yo también tenía este sueño.
Sí, lo sé.
Tenía este sueño antes de llegar ahí. Y mi sueño era poder liberar gente también.
Y bueno.
Entonces, es como que junté mi sueño con su sueño. Mi sueño es el cruzar el puente.
El
cruzar
puente.
El puente es cruzar a otra posibilidad, a otra versión y al origen.
Uh-huh.
Y su sueño era llegar a la nave, como decía él, ¿no?
Siempre.
Y él decía, ¿sabes qué? Para llegar a la nave necesito un puente.
Y el puente era...
Préstame el puente, me decía.
El puente eras vos.
No, cualquier puente, pero hay que construir un puente.
Claro, pero...
Entonces, vamos a juntar fortalezas, si vamos a juntar fortalezas, y bueno, si algún día yo me voy en la nave, aquí está la construcción.
Y las semillas del futuro también.
Las semillas del futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está la propuesta, por supuesto. Crisol Ciencias va a seguir brillando, por supuesto.
Sí, sí, sin duda.
Por supuesto que sí. Y todo lo que el profe nos ha enseñado está en cada uno de nosotros.
En cada uno. ¿Sí? Esas semillas están latentes.
Totalmente.
Así que, por lo tanto, así también le decimos a cada uno de los alumnos.
Sí.
Que es importante. Y bueno, y en estos días, o sea, de lo sucedido con Roberto, bueno, se notan los brillos de esas semillas que están apoyando a full.
Totalmente.
Le damos las gracias.
Los alumnos están, primero quedaron como estáticos, ¿no? Como no esperábamos esto.
Sorprendidos.
Como el profe que dijo que iba a vivir 101 años.
Sí,
porque él decía,
siempre lo repetía.
Ahora voy a decirle la que tenía el profe. Porque él decía, yo tengo muchos, estoy así porque lo óntico me mantiene. Miren que ustedes van a hacerse botox, se ponen, se pinchan por todos lados para ser eternamente jóvenes. Vengan a Crisol y tomen un par de clases con nosotros y van a ver cómo enseguida rejuvenecen.
Es
y
que se notaba.
Se notaba. Cuando me dice, ¿vos años tenía Roberto? ¿Era joven? Sí, claro que era joven, tenía 70 años. Ah, yo pensé que tenía muchos menos, me decía, ¿no?
No.
Pero él decía, yo voy a vivir hasta los 101 años.
Siempre,
¿sí?
Lo repetía.
A los 101 años me subo a la nave y me voy. ¿Sí? Y yo le decía, Robert, no me vas a dejar con toda la construcción, digo, por lo menos acompáñame un rato más. ¿Sí? Así que, bueno, yo pensé que me iba a acompañar bastante tiempo.
Te acompañó
más.
Te acompañó mucho, ¿sí,
no?
Más.
Pensé que me iba a acompañar muchos más años porque él amaba la vida, ¿sí? Amaba a sus alumnos, las clases. Les cuento a todos que él ya no se sentía bien y no dejó de dar clases.
No.
Y su preocupación fue el viernes pasado, ¿cómo daba la clase si estoy internado, no? ¿Te la doy yo la clase? Le digo, si nosotros nos reemplazamos, cuando yo no puedo,
sí,
la da él,
sí,
cuando,
sí.
Quédate tranquilo, hablo con los alumnos lo entienden, ¿no? Uh-huh. Porque era su vida las clases, era su pasión. Entonces, creo que yo pensé eso, como que hasta viejito, él iba a poder disfrutar de todo esto. Y me decía, no te olvides nunca que yo soy el fundador. Jamás. Era una cosa que nos reíamos mucho, le decíamos muchas bromas con lo del fundador.
El fundador.
Vos en algún momento vas a poner las puertas del instituto. Comenzó el fundador, Roberto Marávila. Y yo le decía, te lo prometo que sí, vamos a poner un, como él hablaba de hologramas. Ahora vamos a contar anécdotas graciosas, ¿no?
Nah, muchísimas.
Como él hablaba mucho de holograma, yo le decía, sí, como vos te vas a morir a los 101 años, ya todo lo que es holográfico va a estar al servicio,
claro,
en el supermercado te lo compras. Sí, sí, sí. Entonces te voy a mandar a hacer a la puerta del instituto, cuando la gente toque el timbre, va a haber un holograma tuyo que va a decir, bienvenidos a Crisol, yo soy el fundador.
¿Cómo se reía?
Y él se reía tanto, me decía, te lo pido por favor, hacelo. En algún momento, si eso llega, dice, poneme un holograma, que yo reciba y cuente lo que fue la
institución. Se reía muchísimo de eso.
Era una cosa que se reía tanto,
las carcajadas.
Sí.
Las carcajadas.
Porque tenía muy buen humor, como
sí,
también tenía su mal humor. tenía los dos puntas,
tenía,
¿no?,
las dos puntas, o sea, es como buen cinco, como siempre le recibíamos.
Sí,
al cinco,
con los excesos de enojarme,
de su,
estaba
de
bien
carácter,
y golpe explotaba.
Bueno, pero bueno, pero tenía esa fortaleza.
Su parte humana, como decimos siempre.
Bueno, pero su fortaleza también, que sí, eran más.
Sí.
Porque si no, hoy no podríamos estar hablando de su creación.
Yo siempre digo, muchas veces, en estos momentos de que estamos de pandemia, no podemos despedir a nuestros seres queridos. ¿Cuántas personas se han ido sin ser despedidas, solas, han muerto solas?
En soledad.
Sin poder darle un abrazo, un beso, o decirle lo mucho que los querés. Mm. Y después no podés hacerle una despedida, ¿no? De la vida, porque la vida es importante.
¿Y sí?
No es un hoy está y mañana no está.
Claro.
Entonces, tomarte el momento para, si querés llorar, llorás, ¿sí? Estar en tu tristeza, la aceptación, ¿sí?
También.
El perdón de las cosas que uno tenga que perdonar, sí, perdonar, y también después rescatar lo humano, lo bueno, lo lindo, lo que no era lindo, porque la persona es todo, ¿no?
Sí.
En la totalidad, decía él, lo bueno y lo malo soy yo. Decía, no mire solo lo bueno, también mira lo malo.
Es que como todo humano tenemos.
Sí. Tenemos las dos caras de la moneda, defectos, ¿no? No mires una sola cara. Si vos vas a querer a alguien, tenés que quererlo con las dos caras. Decía, completo.
O sea, porque no es la idealización de la persona.
No. Entonces, cuando uno acepta que la persona tiene todo, es la totalidad, que tenemos días buenos y malos, es cuando realmente uno comprende al otro, ¿no? No es como todo como yo lo quiero, sino el otro también tiene sus cosas. Y a veces... él explicaba, ¿no?, como para darle una enseñanza de esto, que las personas quieren al otro hacerlo a su imagen, ¿sí?
Siempre.
Y tienen una imagen de la persona porque la persona es una proyección del interior de cada uno. Cuando uno se enamora de alguien o tiene un amigo, o ve a los hijos, o ve a sus padres.
Claro, es la proyección interna nuestra.
No estamos lo viendo tal cual es la persona.
A la persona, claro.
Claro, entonces esa proyección es la interpretación que nosotros tenemos del otro. Es bueno, es malo, es nervioso, es bondadoso,
claro,
¿no? Es el espejo, la molécula, como sea.
Como de siempre se dijo, la molécula espejo que claro. Está y que a veces uno... por eso cuando a veces hay opiniones que uno escucha, decís, bueno, comprendés y entendés, decir, bueno, hay que darse vuelta...
Tal cual.
Observarse, reflexionar con lo que uno... O sea, los pensamientos que uno tiene, ¿no?
Exacto.
Y qué proyecciones hacemos en nosotros, inclusive culpabilizar al otro, que es muy habitual,
sí,
de todo lo que nos sucede.
Sí.
Por tu culpa, pues, la primera palabra que sale, por tu culpa, ¿no?
Por tu culpa, por tu culpa.
Claro, es muy
habitual.
Y él
lo actuaba, ¿viste? Él lo actuaba como,
claro,
como si decía todo, toda la creencia completa, ¿no? De
bueno,
lo que era.
Pero una base, es que también hay otra cosa importante decir de la faceta de Robert. Yo me acuerdo que en el primer año fuimos, ¿te acordás que él también hacía teatros?
Teatróntico,
donde de pronto también dentro de esa obra que se realizaba,
sí,
se hablaba de lo óntico.
Total.
Yo me acuerdo haber ido en dos de y hermosa, salías pensativo.
Sí.
Y bueno, y se explicaba.
Sí,
que,
es
bueno,
así.
Es otras facetas que él tenía.
Sí.
Pero bueno, siempre con el mismo objetivo, pero lo hacía.
Es así, total. Y yo pensaba que él tenía, me dijo, Diana, este año si la cuarentena ya se abre, estamos mejor, quisiera volver a hacer teatróntico.
Le encantaba.
Amaba el teatróntico.
Le encantaba.
Decía que la persona sí entendía más de la sombra, del sótano, ¿no?, donde tenemos más las creencias limitantes,
sí,
la sombra,
bueno,
de cada uno, la oscuridad. Entonces él en el teatro óntico se ponía, por ejemplo, el título Los Miedos, los actores actuaban cosas del miedo y él paraba la obra en algún momento, entraba a escena,
sí,
y explicaba lo que se estaba viendo a través de lo transpersonal y óntico.
Era muy bueno, muy
era maravilloso.
Bueno, te digo que realmente no se dio la oportunidad por estos tiempos, pero en realidad maravilloso.
Muy, sí,
es una
total
forma de actuación y explicación que te llegaba.
Es así, porque él decía, la persona sí se conecta con su propio miedo, si el tema son los miedos, y entonces lo libera, desactiva aquello que está viendo y lo comprende porque lo ve como proyección,
claro,
e interpretación.
Claro.
Entonces era un feedback que se hacía entre el espectador y el actor.
Exacto,
donde el espectador se sentía como que estaban representando su propio miedo, su propia culpa, el tema que sea,
claro,
¿no?
Podía observarse.
Claro.
En el otro.
Así que bueno, la verdad que el profe nos ha dejado muchas cosas.
Muchísimas,
¿sí?,
cosas.
Yo no estoy pudiendo ver YouTube en este momento para leer todas las cosas que las personas están poniendo.
Sí, bueno, por ejemplo acá, bueno, Dori dice, a ver, que está... Está Martita Rederete.
Contanos,
profe,
a ver, léenos.
Profe delegado hermoso y fuerza para nosotras. Y bueno, está medio trabado.
Sí.
A ver.
el profe tenía tenía sus seguidoras.
Sí.
¿Sí? Tenía sus seguidoras. Y tenía sus ahí tenés, tenés algo más. Lo que pasa es que yo ahora me están arreglando YouTube para poder nombrar a las personas, o si hay alguien que está diciendo algo que quiere comentar o traernos al aire. Sí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, ya está Claudio, siempre nuestro operador.
Bien,
estrella,
gracias.
Full, arreglándonos todo. Bueno, por ejemplo, Moni dice que nos saluda con cariño y lágrimas en mis ojos porque, como dijiste, Diana, el profe me hizo descubrir lo invisible junto a vos. Todas sus palabras durante este tiempo que compartí como alumna cambió mi vida.
Muchas, sí, muchos han entendido.
Es así. Acá dice, por ejemplo, Martín, el profe siguió su camino, está siempre en todas partes, se fue a su punto medio en el universo. Y su punto medio en el universo, como dije recién, es la nave.
Sí.
Ya está arriba de la nave dando vueltas por el cosmos, totalmente. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos todos.
Juntos, bueno,
todos juntos.
Sol María también nos manda, dice, qué buen programa, gracias al profe que fue profe mío también. Saludos a todos.
Bien.
Estamos mirando acá, os saludos de María Isabel también en el chat.
Sí.
Y bueno.
Acá seguimos. Les cuento porque me están preguntando qué le pasó a Robert. Bueno, les contamos que Robert el domingo partió, ¿sí? Partió, ya no está con nosotros físicamente, para aquellos que se están incorporando. Como decía él, Diana, cada tanto de sí, porque él me daba muchas órdenes, como buen 44, cada tanto de sí, para aquellos que se están incorporando, estamos viendo este tema, ¿sí? Y bueno, les cuento a todos, porque ya pasó una hora de programa y entramos en la media hora donde él y yo coachábamos a la gente.
Constantemente.
Dice, ¿qué pasó? El profe ya no está más con nosotros físicamente, pero siempre va a estar con nosotros en todas sus enseñanzas, en la gran energía que es, ¿sí?
Sí.
Y siempre nos dijo, el día que yo no esté voy a seguir estando, porque soy totalidad, voy a estar en todos lados. Yo le decía, no me asuste, porque si estás en todos lados nos ves.
Como Dios.
Vas a ser como Dios. ¿Dónde te tengo que ir a prender la vela?
Claro.
Y así lo cargábamos, ¿no? Porque él a veces se ponía un poco dramático porque tenía eso de actor.
Sí.
Porque el 77 siempre tiene el personaje público, ¿no? Y le gustaba hacer sus actuaciones. Y nosotros
siempre lo hacía.
Lo dejábamos llegar a un punto dramático y después lo bajábamos con algo así muy cómico, ¿sí? Y él decía, pero con ustedes nunca se puede uno poner dramático, jamás.
No se podía.
Jamás.
Un grupo especial aparte,
sí,
que era, fue.
Sí.
Y él estaba encantado, sí, porque se sintió integrado al grupo también.
Exacto, estamos hablando del grupo donde nosotros nos hemos recibido como buenas alumnas del profe.
Claro.
Estuvimos con él 5 años estudiando.
Cinco años.
5 años, porque la formación que él creó, porque es su creación,
claro,
¿sí? Son 5 años.
5 años.
Y cada un año vos te recibís de algo. Y decía, tiene que ser cada un año, porque a veces vos no tenés la continuidad o la posibilidad de hacer 5 años juntos, entonces vos te vas recibiendo de un año de un módulo, donde el primero es coach transpersonal y óntico, el segundo es terapeuta óntico con coordinación grupal, el tercero es, no me acuerdo, ya se, claro, se me está yendo de la cabeza, ya tenemos recibidos de tercer año nosotros acá, que están presentes.
Están presentes,
¿sí?
En el
instructores. Y después vienen los dos grandes másters, cuarto y quinto año. Yo ya tenemos alumnos de quinto año, de cuarto año, digo, donde esas clases se daban juntos. Este año nosotros habíamos hecho todo un diagrama para que él trabaje menos, donde íbamos a compartir las clases, porque él tenía unas aulas y yo tenía otras.
Uh-huh.
A veces nos intercambiábamos, yo damos las mismas cosas, menos él no daba numerología, eso lo daba yo, pero coach lo dábamos juntos.
Claro.
Pero el tercer año, que ahora es cuarto, era una clase con dos profesores, y este año mis alumnos de tercero de ahora iban a tener dos profesores juntos con los de él. Así que bueno, habíamos hecho todo un diagrama nuevo donde íbamos a estar juntos dando las clases y nos íbamos a suplantar.
Qué lindo,
por si
hermoso.
Hacía falta, ¿no? Como decíamos siempre.
Siempre.
A veces hace falta un respiro, un descanso,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Para poder no sé, conectarte con lo que te rodea también, ¿no?
Y bueno, pero cada uno en su manera y en su profundidad daban sus grandes aportes.
Sí.
En la temática, sí. De los cursos.
O no, sea, pero yo a veces le decía, ay, Robert, digo, ¿cómo me gustaría que haya como si fuese, viste, como la computadora que vos pones un pendrive y te llenas de información? ¿Cómo me gustaría que hubiese un pendrive cerebral? Digo, y poder saber todo lo que sabés, porque sabés tanto, sos tan sabio.
Bueno, ese fue su camino.
Sí. La sabiduría siempre, absoluta.
Absoluta, sí. Impresionante.
¿Sabés cómo le llamaba él? Sabiduría mundana. Los que nos hemos recibido hace muchos años, más. Tenemos el título, el certificado que dice sabiduría mundana. Y yo le digo, ¿qué es sabiduría mundana? Y es la sabiduría mundana es la verdadera sabiduría. ¿De qué te sirve ser un sabio que te endurece? ¿Sí? Porque el sabio se endurece. Es sabio, yo sé esto. Y no podés saber más que eso. Entonces el contenedor se llena y no hay más nada que aprender, ya llegué.
Claro,
si no tenés más nada que aprender, ya estás listo, decía él, ¿no? Porque no es así. Hay mucho más que no estás viendo. Entonces él, a eso le llamaba sabiduría mundana. Y la sabiduría mundana es poder caminar por el mundo, incorporando al mundo en todo lo que sos.
Claro.
Esa es la sabiduría mundana. ¿De qué me sirve saber solo para mí si yo no lo puedo dar?
Y bueno.
¿Sí? ¿De qué me sirve estar aquí en este mundo y saber tanto y llevarme lo que yo sea a la tumba?
No tiene sentido.
El profe se ha dedicado a escribir cada clase, las tiene todas escritas, guardadas cada una muy ordenadito siempre en cada carpetita.
4-4.
Sí, 4-4, donde él me dijo, ahí vas en, vos querés un pendrive, yo soy muy viejo para eso. Ahí tenés todas las carpetas con todo lo que sé.
Tenía su estilo.
Tenía su estilo, el profe, obviamente, y ha dejado toda su sabiduría, por supuesto. Para que nosotros la podamos compartir. La verdad que le hablo a todos, como dice él, a los que se están incorporando, fue como un baldazo de agua fría, ¿sí? Donde la vida te pone en otro espacio, te corre, y ahora en esta última media hora de programa, donde estamos haciendo el homenaje al profe, la cruzadora y el profe, como decíamos nosotros, quiero hablar de lo que él siempre habló, que es el abismo. Algo muy importante para compartir, porque realmente en un momento yo me sentí que estaba en el abismo. Y dije, ¿qué habrá de qué hay más allá, no? Yo sentía como ese abismo, eso de que si daba un pie me iba a otro espacio. Y no sabía lo que había más adelante, ¿no? Yo sentí todo este tiempo, en este último tiempo, como que yo me iba a caer a ese abismo. Y yo le comenté a Robert, le digo, hay algo, y no sé qué es. Y me decía, es el abismo, te tenés que tirar. Vos sabés lo que son los abismos, me dice. Las águilas vuelan sobre los abismos.
Recuerdo,
y
muy bien
no tenés
eso.
Que tener miedo al abismo, porque vos sabés volar. Y si la vida te trae un imprevisto, me dijo, vos vas a poder volar sobre el abismo porque tenés el mapa, porque tenés el GPS, porque tu águila sabe dónde va. El águila es el observador de cada uno de nosotros, que ya sabe lo que hay del otro lado del abismo y te está trayendo la información, pero nosotros cuando la decodificamos en la mente, va a través de miedos, dudas, ansiedades, ¿no?
Sí, contamina, como quien
sí,
dice.
Sí, se contamina con todo lo que nosotros tenemos. Y él me decía, lo mejor que nos puede pasar es tirarnos al abismo, porque en el abismo están todas nuestras mejores versiones.
Exacto.
En el abismo está la profundidad de lo que uno es. Y uno tiene que atreverse a tirarse al abismo para rescatarse, porque el rescate lo hace uno mismo, y llevarte esa versión que está escondida, que es la mejor versión, que es el carbón, como decimos siempre, en el sótano de lo que somos, para transformarnos en el gran diamante. ¿Sí?
Y en esa transformación está pulir todo aquello que nos impide serlo.
Esa es la transformación alquímica que el profe siempre decía, ¿no? La sabiduría mundana.
La sabiduría mundana, ¿no?
Él decía, todos sus frutos, todos los frutos tienen que dar, toda sabiduría tiene que dar sus frutos en el mundo, si no, no es sabiduría.
Sin duda.
No es sabiduría. Y los frutos están a la vista. Hay buenos frutos, frutos amargos, frutos que vos querés seguir teniendo, ¿no? O cosechando.
Bueno, pero de esos frutos se aprende.
De esos frutos se aprende. Entonces, el abismo son las grandes posibilidades de la vida. Uh-huh. En la numerología el abismo es el cero. ¿Sí?
A veces el famoso cero,
el punto cero. Uh-huh. A veces los alumnos me dicen, profe, ¿qué hay en el cero? En el cero está la totalidad, no está el vacío, no es la nada, es el todo. Sí. Porque a través del cero se forman todos los números. Es el semillero de los números, el cero. El cero es el cosmos. Mm. Cosmos quiere decir orden.
Claro.
Es el orden absoluto de las cosas. Es el orden absoluto. Nosotros vivimos en un terrible desorden, ¿sí?
Y bueno.
El mundo es un terrible desorden y el cosmos es el orden. Entonces, él decía, estamos invertidos, ¿sí? Hay una gran inversión en nosotros.
Uh-huh. Por eso hablamos del árbol, ¿no? El árbol invertido.
El árbol invertido, donde creemos que las raíces están en el mundo, uh-huh, y en la tierra, y la copa está en el cielo. Exacto. Y tenemos que seguir ascendiendo para tocar el cielo. Uh-huh. No, es al revés, decía
Trope. Es al revés.
Las raíces están en el cielo y la copa, con sus frutos, quedan en el mundo.
Claro.
¿Sí? Entonces uno, el día que retira esa savia y esa sombra, ¿no? La sombra, uh-huh, famosa, y nos vamos de nuevo al origen, en el cosmos, todo se ordena nuevamente.
Claro que sí.
¿Sí? Volvemos al orden absoluto.
Al orden absoluto,
así,
exacto.
Así que eso es el cero, el abismo, ¿no? Tirarse al abismo es ingresar al cero absoluto, si donde está la gran totalidad de las cosas.
Atreverse al salto. ¿No?
Totalmente. Si yo salto, obviamente, no voy a caer, ¿no? Porque el abismo tiene un puente totalmente invisible, donde uno cae ahí y el puente no sostiene hacia el otro lado.
Claro.
Pero para eso primero voy a tener que sumergirme para sacar todo lo importante. Uh-huh. Voy a contar la fábula que el profe contaba todo el tiempo, que es la del águila y la gallina.
¿No? Fabulosa.
Muchos seguidores y nos conocen.
Fabulosa.
Y nos conocen. Y la fábula de la gallina y el águila, decía el profe, que la mayoría de los águilas no vuelan,
no
aquí en el mundo, son gallina.
Claro.
Entonces vos nacés y te alimentan con comida de pollo en el gallinero, total, ¿para qué voy a salir a volar a buscar comida si a mí me la traen todos los días?
Estoy cómodo.
Entonces vos te criás como gallina o gallo, ¿sí? Uh-huh. Y vos caminás, sos diferente, te sentís diferente, pero no te das cuenta que no sos ni gallina ni gallo, sino que sos un águila. Para que el águila salga del gallinero necesita de alguien que la reconozca. Entonces,
es verdad,
pasa alguien y dice, vos no sos gallina, sos águila, ¿qué haces acá? Mm. Y el águila dice, no, yo soy igual que todos, no, yo te voy a demostrar que no. Y entonces, aquel que vio que no es águila o gallina, ¿dónde la lleva el águila? Al abismo. La pone en el abismo y la empuja. Mm. Si empujara una gallina, la gallina cae porque no vuela, da vuelos cortos, al ras del piso. Y si vos empujás un águila, el águila caerá algunos metros, decía el profe, pero a la larga abre sus grandes alas, remonta al cielo, ¿sí? Y se pone en las alturas. Y desde las alturas, con su ojo de águila, mira a través del abismo y descubre aquello que realmente es. Ahora, el águila, ¿abandona el gallinero? No, jamás, decía el profe. Porque el águila siempre volverá al lugar y aterrizará al lado de las gallinas y gallos, al lugar donde se ha criado, donde ha comido y lo han alimentado, a visitar, quizás como a un ratito, comida de pollo, pero siempre volverá al abismo.
Porque ya aprendió a volar.
Claro. Yo siempre digo que eso es así, muchas veces hemos ido al abismo, a veces ese abismo nos da mucho miedo.
El miedo nos detiene mucho.
Mucho. Si yo me tiro al abismo, ¿qué pasa, no?
Claro.
¿Me va a cambiar la vida? ¿Voy a perder algo? No, en el abismo está tu mejor versión, decía el profe.
Pero bueno, el tema es atreverse.
Hay que atreverse.
Atreverse a cruzar.
Bueno, yo ahora estoy en el abismo, Irmita. Sí. Estoy en el abismo, como dijo el profe, tírate. Mm-hmm. Porque tenés todo ahí en el abismo para volar. ¿Sí?
Él sabía muy bien.
Él ya lo sabía y bueno.
Como dijimos al principio, él podía observar, sí, y ver.
Sí, ¿eh? Y bueno, estoy volando sobre el abismo, uh-huh, y ese abismo es muy profundo.
Sin duda.
Pero el águila nunca aterriza en el fondo. No. Siempre hace vuelos rasantes y sigue hacia su lugar.
Exacto.
Entonces, bueno, eso lo he aprendido con él.
Sin duda.
Todas nuestras águilas que están sentadas en el aula con nosotros,
siempre
descubre que no es gallina o gallo y es águila.
¿sí? Van descubriendo.
Van descubriendo.
Constantemente. Y es un gozo el hecho de que lo puedan hacer.
Totalmente.
Y ver que lo hacen.
Totalmente. A ver, acá tenemos a Florencia que dice... Diana, mi cumple es 20 del 2 de 2022, todo 2.
¡Opa!
Bueno, tenés un año especial, ¿sí? Vamos a hacer un programa especial el día, nos toca justo el portal 22 del 2 del 2022, día martes.
¡Qué bien!
Vamos a hacer un día especial del portal, que a mí no me gusta llamarle portales. No me gusta porque, les cuento que me toso porque cuando estoy así como nerviosa, media nerviosa.
Claro, tu punto
sí,
débil.
Es mi punto débil, diría el profe. Hay que trabajar ese matriz, me decía.
Sí, sí, sí.
Y bueno, siempre los transpersonales estamos en un profundo proceso de trabajo. Vamos a hacer un programa especial, les decía, ese día, explicando lo que es, por qué se le llama portal y no es un portal. En realidad es un punto de frecuencia que se ancla. Pero cuando algo se ancla, obviamente se abre una posibilidad mayor de algo.
Claro.
Donde hay una gran puerta, es cierto que hay una gran puerta. No es un portal, es una puerta hacia una nueva versión.
Exacto.
De
siempre hablamos de las posibilidades que se presentan.
Claro.
Y esta es una puerta a otra posibilidad.
Sí, es un nuevo orden, una nueva situación, una nueva frecuencia. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar de las líneas temporales.
También.
Sí. Vamos a hablar de las líneas temporales, donde las líneas temporales, por supuesto, con un portal, sí, yo les voy a enseñar a ir y venir, entrar y salir,
muy
para
buena.
Descubrir las versiones antiguas y las nuevas versiones que tenemos para hacerlas efectivas en el mundo, para
sí,
no
sí.
repetir, por ejemplo, para no repetir. Entonces, todo eso lo vamos a ver el 22, ¿sí? Así que,
muy buen
Florencia,
programa.
Te invitamos al 22 a conocer todo lo que va a haber en este año, especial universal que tenemos, ¿sí?
Es muy especial.
Es muy especial. Bueno, voy a abrir de nuevo el libro del profe, ¿sí? A ver qué nos dice.
A ver.
¿Qué nos dice el profe? Mirá, el cerebro. ¿De qué estábamos hablando recién?
Hablando justamente.
Del cerebro, ¿sí? Nos habla del cerebro, la visión desde lo transpersonal del cerebro, ¿sí? Miren lo que dice. Sin cerebro, el alma descansa muy lejos. La verdadera duración del alma es cuando tú estás con vida. ¿Sí? Parecería como que es el remate de lo que acabamos de hablar.
Exacto.
¿No? La vida también es la del alma. ¿Sí? No hay vidas pasadas, hay presentes pasados.
Wow.
Es decir, el alma en su devenir inició en el planeta alguna vez hace millones de años una vida en nuestro planeta Tierra. Y luego muere y toma otro cuerpo. Si crees en la reencarnación,
claro.
¿No? Porque hay gente que no cree. Si no crees... Piensa en el alma solamente, sin cuerpo. ¿Me entiendes? Está hablando
entiende.
El profe.
Siempre me entiende.
En este momento nos
acordás?
Está hablando
sí,
a todos
sí, sí,
con lo que
duda.
Le pasó, ¿no es cierto? Si no crees, piensa en el alma solamente, sin cuerpo. ¿Sí?
Sin
¿Me entiendes? El alma es anterior al cuerpo. El cerebro es un componente químico que es sumamente importante para manifestarnos en el mundo tridimensional. Pero también el alma transmite mensajes. Sin
claro.
hablar, por ejemplo,
sí.
una mirada, un gesto, el respeto, el silencio del luto, ¿sí?
Wow.
Estos son valores que expresa el alma. Relaciónate también con el alma, es un placer diferente. Mente y cerebro no son lo mismo,
no.
y siempre nos lo decía,
siempre
¿no?
Siempre decía, lo remarcaba.
Sí, sentimiento y corazón no son lo mismo vibracionalmente.
Mm.
Están en un orden diferente ambos. Por eso cuando piensas, estás en una dimensión distinta a la que ves.
Yeah.
Es como si fuera otro mundo paralelo al exterior que estás acostumbrado. Uno puede pensar sin ejecutar algo en el mundo exterior. Esto es delicado, porque el cerebro no distingue cuando piensas y cuando ejecutas.
No, para ¿sí? nada.
Estamos en analogía cuando estás frente a la computadora. Vamos a una analogía, dice.
Él siempre manejaba las analogías,
sí.
¿recuerdas?
Dice, cuando estás frente a la computadora, por ejemplo, la computadora no se da cuenta cuando te levantás de la silla o cuando te sentás. ¿Sí?
Claro.
El cerebro es lo mismo, dice el profe. Por eso es necesario saber esto, para no caer en creer que estamos haciendo y no tenemos resultados, por ejemplo, ¿no? Podemos quizás estar pensando demasiado en algo y esto nos confunde. Eso siempre. Es perdernos en el laberinto mental, ¿sí? Me encantó porque esto que acabo de leer parece el remate,
sí,
¿no?
De todo lo que estuvimos
hablando. El profe nos guió a abrir la página. Y miro más abajo y dice algo que voy a terminar de decir, que dice: Cronos y Kairos son diferentes. No podemos no nombrar a Cronos y Kairos hoy.
Siempre lo nombraba. ¿Sí?
Cronos es el tiempo creado por nosotros humanamente.
Somos el tiempo.
Kairos es tiempo de la conciencia. Uh-huh. Un tiempo diferente al creado es el tiempo del amor, de la grandeza, de la paz. ¿Notaste que cuando amas, dijiste alguna vez, ojalá que este minuto sea eterno?
Qué hermano.
Cuando estamos reunidos con la gente en una reunión, estamos completos. ¿Por qué? Porque otros se completan. De ahí que si no tienes la respuesta, pregúntale a otro y obtendrás otra versión de otro cerebro.
Claro.
Que es lo que hablamos recién de la interpretación, ¿no es cierto?
Vivimos interpretando todo el tiempo.
Esto se llama inconsciente colectivo, ¿sí? Tenemos que servirnos de ello. Es muy importante saber escuchar. Sí. Porque cuando yo escucho al otro, me completo.
Claro.
¿Me completo en qué? En lo que me falta pensar o para armar el enlace, decía él, ¿no? Cuida tu cuerpo y cuidarás tu cerebro. El cuerpo es una extensión del cerebro. El cerebro es una extensión del alma. Y así podríamos seguir con otras extensiones. Por eso somos unidad. Así que, miren esto, más abajo voy a leer. Esta química especial es colectiva. Todos nuestros familiares, que son el arquetipo familia como química especial, colabora o no ayuda lo suficiente para la liberación o el crecimiento personal. Hay momentos que el arquetipo familia decide preocuparse, hacerse víctima, crear violencia, etcétera. Y es su forma de proceder. También decide avanzar, creer, vivir en amor. Esto último también es posible.
Sí.
La sangre es el combustible del cerebro y sin cerebro el alma no tendría refugio.
Claro.
El otro es siempre un espejo de nuestras proyecciones inconscientes y conscientes. Cuando tú amas, te amas. Cuando te comprendes, te comprendes. Cuando maltratas a otro, te maltratas.
También.
Ahí en el otro está la liberación y la oportunidad de completarnos a nosotros mismos. El encadenamiento está en el otro con nosotros. Estamos encadenados a nuestras proyecciones en el otro que se fijan en su cerebro.
Wow.
Nos está dando una clase magistral.
Total.
Porque yo esto lo abrí sin pensar. Y es todo lo que hablamos en el programa.
Sin duda.
Para terminar dice, luego el cerebro del otro nos devuelve su proyección y así sucesivamente. Así se van formando una espiral todo el tiempo llamado círculo vicioso. El amor no encadena, el odio sí.
Sin duda.
Si el otro te envía odio, tú envíale amor. Y de esa manera te desencadenas.
Es
magistral.
Es magistral. ¿Qué sabiduría?
Es magistral.
¿Qué sabiduría?
Porque
¿qué
la
profundidad?
Verdad, hemos hablado de todo esto y esto es el cierre.
Sí.
Y yo lo tomo como cierre.
Sí.
Totalmente de lo que fue el profe. ¿Sí?
Sí. Y lo seguirá haciendo porque está su semilla.
Por supuesto, todos sus alumnos estamos aquí con todo esto que nos ha enseñado, porque él nos enseñó a desencadenarnos de las proyecciones y decir, si vos ves en tu mamá tal cosa, es una proyección, desenchufala.
Claro.
Es como si fuese una película, cambia de canal, sacalo, ¿sí? Si vos ves en tu pareja, no sé, el odio, el desencanto, desenchufalo, es tuyo, no es
claro,
de ella,
no es del otro.
No es de él. ¿No?
Claro,
cambiar
es la
película.
Interpretación cerebral que uno tiene.
Somos nosotros los intérpretes de la vida.
Claro.
Y está en nosotros cambiar la interpretación de lo que nos rodea.
Y
todo
también
el tiempo,
decía,
¿sí?
Que somos postores de sentido.
Totalmente. ¿Eh? Somos postores de sentido. Y le damos sentido a la realidad a través del mapa interno que tenemos llamado mente holográfica. Así que creo que el profe hoy estuvo aquí con nosotros, por supuesto. Es un librito acá con nosotros también.
Acompañándonos.
Lo he abierto en tres oportunidades.
Sí.
Y esto que he leído recién, creo que fue el final absoluto, ¿sí? De lo que hemos hablado.
Increíblemente, ¿no?
Totalmente. Creo que es el cierre, ¿no es cierto? Es el cierre de lo que hemos hablado.
Exacto.
Y del ejemplo de lo que él pensaba y cómo pensaba. Él me decía, mira, he tenido, en mi vida he pasado muchísimas cosas y todavía estoy encadenado a determinadas proyecciones. Dice, todavía tengo proyecciones que me cuesta desenchufar.
Y es un trabajo.
Sí.
A diario.
Es un trabajo a diario, y a veces él enchufaba alguna de esas proyecciones y estaba varios días, y por ello le decía, es una proyección. Sí, ya sé, pero es una costumbre, a veces es un hábito.
Claro,
y son proyecciones muy viejas que están ahí para que yo las vea y las haga conscientes.
Bueno, es hacerlo consciente. Pues es
cuando yo lo haga consciente, entonces el proyector se apaga solo. ¿Sí? Así que, bueno, acá me está diciendo nuestro operador Claudio, que nos ha acompañado, que nos faltan dos minutos.
Dos minutitos.
Yo quiero darle las gracias a todos por este día. Por supuesto, el programa va a continuar. Ya me emocioné.
Continuará el trabajo de despertar y liberar.
Total.
Así que bueno, es el legado.
Sí, y el martes que viene, como todos los martes, vamos a estar aquí. Sí. Mi idea es volver al estudio y hacer el programa desde aquí, porque para mí es más fácil. Es cambiar de lugar, cambiar de hábito de todo este tiempo, y le daremos una impronta diferente.
Sí.
El profe siempre va a estar con nosotros, por supuesto. Yo llevo su sabiduría y su conocimiento. La cruzadora de puentes va a seguir.
Sin duda.
Y yo sé que, y estoy segurísima que todos ustedes nos van a seguir acompañando.
Acá nos dice, por ejemplo, Dori dice, los usuarios de este programa somos Águila.
Sí. Así que el martes que viene, como siempre, los esperamos aquí en este puente óntico, llamada La Cruzadora, y el profe, ¿sí? Y vamos a estar todos aquí.
Sí, nuevamente.
A las 13 horas Argentina, como siempre aquí, en el mejor lugar que podemos estar, llamado Radio Mantra.
Mantra.
Donde yo me siento como en casa y donde siempre me gusta volver. Así que los espero a todos el martes que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran homenaje a nuestro querido profe.
A profe, y gracias por el aliento que nos dan. Y bueno, estaremos el próximo martes.
Sí, el profe, como le decíamos nosotros.
Acompañadas con el profe, con todo su que, como decía él, esto no es un conocimiento.
No.
Recordás muy bien
no,
eso.
Esto no es un conocimiento. No, nosotros no enseñamos conocimiento. Nosotros enseñamos una estrategia de liberación para liberarte de aquello que te ata.
Exacto.
¿Sí? Así que bueno, el martes que viene te acompañamos, como siempre, y vos nos acompañás a nosotros. Les mando un beso grande a todos desde aquí, desde Radio Mantra y desde nuestro puente. Gracias, Robert, por todo lo que nos diste.
Exacto.
Y gracias por haber estado aquí presente, porque te hemos sentido. Un beso grande a todos. Chau, chau.
Chau, chau.
Bendita sea tu presencia. Bendito Dios.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
¿Te has perdido una parte de este programa? Puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.